Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio en esta edición de miércoles 20 de noviembre. Y el frío ya ha llegado a Valencia para quedarse. Esta semana vuelve el fútbol a Primera División, juega el Valencia contra el Betis, el Levante recibe al Mallorca, y así que tendremos a Jorge Ruiz y Álvaro Aro, como siempre, para contar la última hora de ambos equipos. También Valencia Basket, por fin, remonta al vuelo, y también aquí Noelia Capapé nos contará cómo fue el partido de anoche frente al Zenit, donde un final de infarto dio la tercera victoria consecutiva de Valencia Basket. También el viernes hay derbi regional en fútbol sala, Liga Nacional de Fútbol Sala. El Levante visita al Peñíscola, al Servigroup Peñíscola, que ha cambiado de patrocinador esta temporada. Y por eso llamaremos al capitán del Peñíscola para que nos cuente cómo vive las últimas horas antes del gran derbi. Pero antes vamos a escuchar a Noelia con los titulares de la semana. Carlos Soler se apunta al Betis.
Ayer martes la gran novedad fue Carlos Soler. El canterano ha completado el entrenamiento y no se descarta que pueda reaparecer en Sevilla frente al Betis.
El Guaje Villa vuelve a Mestalla.
El Valencia Club de Fútbol ha iniciado los contactos con el futbolista asturiano para que pueda despedirse del valencianismo en persona. Un merecido homenaje entre los meses de enero y febrero de 2020, donde David Villa acudirá a Mestalla, donde se podrá despedir de la afición que lo adora.
El Levante pendiente de la evolución de Aguamena.
El delantero sigue pendiente de pruebas médicas, aunque el club granota descarta dejarle desamparado en caso de que tenga que colgar las botas. En caso de que se declare la incapacidad permanente, la entidad de Oriols dejará de estar obligada a cumplir lo que resta del contrato.
Van Rossum pasa por el quirófano.
El base belga del Valencia Basket, Sam Van Rossum, pasó el pasado miércoles por el quirófano para tratarse de una lesión consistente en la presencia de un cuerpo libre de articulación de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación y vuelta al grupo se estima en un periodo aproximado de un mes.
Ya hemos escuchado Noelia Capapé, nos puede escuchar como siempre en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si quieres escuchar para cuando quieras, entras en Nostre Sport, nos buscas por ahí en iVoox, en Nostre Sport Radio, y también estamos en Spotify, así que vamos a tope, comenzamos.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
¿Qué tal? Aquí seguimos en Nostre Sport Radio en esta edición de miércoles 20 de noviembre. Saludamos ya a Noelia. Noelia, ¿cómo estás?
Muy buenas. Pues nada, una vez más aquí en el programa.
Ayer Valencia Basket, bien, ¿no?
Pues sí, fue muy intenso el partido, la verdad. Al final una alegría para los de la Fonteta.
Emocionante. Jaume Ponsarnau se queda, como decía Piqué.
Se queda. Al final parece que va avanzando.
Y el que sí que va avanzando es el Valencia, pasito a pasito, poquito a poco, después de la buena racha en Liga. El sábado visita el Vito Villamarín, un estadio pues de grandes recuerdos, hace apenas 5 meses, cuando el Valencia logró el título de campeón de Copa del Rey en el Vito Villamarín, para visitar al Real Betis Balompié, que está en horas bajas, y veremos si es el último partido de Rubí. Que esperemos que sí, porque yo creo que si Valencia gana, Rubí lo echan, y eso será buena noticia para Valencia, no para Rubí. Pero bueno, nos lo cuenta mejor Jorge Ruiz. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo creo que si echan a Rubí es buena noticia para Valencia.
Sí, ya se está hablando.
Esa es mi conclusión, fíjate si soy mala gente.
Sí, se está diciendo ya que Setién ha dicho, bueno, ha dado el visto bueno para entrenar al Betis incluso, así que yo creo que una derrota contra el Valencia finiquita el puesto de Rubí.
Pues nada, por el bien del fútbol, que Setién juega muy bien al fútbol, que el Valencia gane y que vuelva Setién a la Liga Española. Pero bueno, el partido, el domingo contra el Betis, con mucho lesionado, sigue siendo baja segura Cherisev, Diakabi, Guedes, Piccini y Condovia, que no llegan, es imposible que lleguen. Veremos qué pasa con Carlos Soler, lo decía Noelia en titulares, que ayer entrenó con el grupo pero aún tiene molestias. Coquelán, yo creo que no va a jugar, podría arriesgar en el partido contra el Chelsea, que es más importante. Yo creo que Valencia se juega pues el pase a octavos de final de la Champions y luego un buen mordiente económico. Lo que sí que estarán son Rodrigo, que ayer entró con el grupo y quiere estar contra el Betis, Rubén Sobrino y, por supuesto, Jaume Costa y Parejo, tenían molestias, pero que están con el grupo.
Sí, sí que es verdad que el Valencia recupera 2-3 futbolistas para el sábado contra el Betis, pero bueno, la enfermería sigue siendo muy amplia. Veremos si llega Coquelin, que yo creo que es la baja más sensible para el partido del Chelsea, y los demás, lo que tú decías, la mayoría de ellos llegarán antes del parón de Navidad, y yo creo que será la mejor noticia para el Valencia, que vaya recuperando futbolistas. A mí me supo muy mal, por ejemplo, la de Condovia, porque estaba recuperando poco a poco el nivel, venía de marcar contra el Lille, pero bueno, yo creo que es para preocupar, ¿no?, que el Valencia tenga tanta lesión y demás. Son lesiones musculares. Y eso, bueno, normalmente no es tan frecuente que haya tantas lesiones musculares. Y eso yo creo que también es debido a una mala pretemporada. No sé si va un poco unido a todas las desconcentraciones que hubo en su día con el tema de Marcelino, de Mateus, si se iban, si seguían. No sé si eso influyó, porque al final cada partido cae uno.
Yo otro día pude hablar con un amigo mío que fue fisio de Valencia en la época de Villa, Silva, toda esta gente, en 2007 hasta 2010. Y me decía que las lesiones musculares también influyen mucho el tema psicológico y el tema anímico. Cuando el cuerpo, yo no entiendo esto, yo no entiendo de medicina, no tengo ni idea, pero si el cuerpo está más animado y más metido, pues siempre con menos estrés, siempre los músculos reaccionan mejor. En este caso el Valencia sí que es verdad que los jugadores de Valencia el último mes están más tranquilos, pero desde septiembre hasta mitad de octubre sufrieron mucho estrés por la salida de Marcelino, como fue la llegada de Celades, diferentes derrotas, qué pasa con Mateo Alemán, alguna renovación de algún jugador, y sí que eso se nota en el estado físico de muchos futbolistas. También es decir, por ejemplo, Condovia la temporada pasada estuvo lesionado casi toda la temporada, sí. Salía y recaía. Coquelin, sí que es verdad que estaba aguantando mucho, pero también es un futbolista que es, siempre está con pendiente de las lesiones. Y sorprende pues lo de Guedes, que no acaba de recuperarse, ya se ha ido al médico de Portugal, al médico de la selección portuguesa, para ver si acaba de recuperarse, y esperemos que en un plazo más o menos de 3 semanas, un mes, podamos ver al portugués de vuelta en el 11 titular. Pero bueno, lo importante, esta semana, renovaciones en el Valencia Club de Fútbol. Hay 3 futbolistas por encima de todos o del resto en cuanto a renovaciones, que son Ferran Torres, Carlos Soler y Kangin Lee. Los 3 canteranos. Ferran Torres acaba contrato igual que Carlos Soler en 2021, el 30 de junio del 21, le quedan 2 temporadas, y Kangin Lee temporada más tarde, el 22. Ferran Torres renovó en 2018, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Carlos Soler renovó en 2017 con una cláusula de 50 millones, me parece baja para el futbolista que es. Y Kangin Lee renovó, bueno, se hizo contrato de la primera plantilla de Valencia el pasado mes de enero y tiene una cláusula de 80 millones. Para mí más apetecible en mercado es Ferran Torres, que está dando pasos de gigante, está tirando puertas una tras otra cada partido que juega, y es un futbolista que en el mercado internacional se han fijado mucho en él. Una ampliación de contrato y una subida de cláusula sería importante, ¿no, Jorge?
Sí, no sé cómo está el tema de Kangin Lee. Lo que sí que es cierto es que el Valencia está hablando también con Garay, que acaba el contrato esta temporada. Ya veremos qué pasa con el argentino. Yo no tengo todas conmigo de que vaya a continuar. Salió del Getafe en su día, que había estado atento a la situación de Garay. Pero bueno, el tema de Ferran y Carlos Soler, yo doy por hecho que Soler va a renovar. Él quiere quedarse, la gente también tiene predisposición por ayudar, que muchas veces los agentes deciden. Parece que no, pero muchas veces se entrometen en las operaciones. Ha pasado este verano con Maxi Gómez, que la gente estaba más pendiente de dónde iba a cobrar más, si del West Ham o del Valencia. Pero parece que todas las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. Yo creo que va a ser más difícil renovar a Ferran Torres, por lo que has comentado tú. Lleva 2 partidos totalmente fuera de lo normal, jugando un nivel estratosférico, demostrando que tiene que ser titular sí o sí en la banda derecha. Yo creo que eso lo va a tener muy difícil para quitarle el puesto a Ferran, tal y como está jugando el de Foyos. Y bueno, ha sonado ya la Juventus muy fuerte por Ferran. También se habla del Dortmund, sustituto de Sancho, y el Valencia creo que le va a tener que hacer una muy buena oferta para que Ferran decida prolongar el contrato.
Hombre, para mí ahora mismo es el futbolista, perdón, es el futbolista, el buque insignia ahora mismo del Valencia, el futbolista de moda en la primera división. Se habla poco de él porque se habla más de Vinicius, Rodrigo, João Félix y la sí. Se va a ir para allá. Pero Ferran siempre. Torres, la verdad que es una auténtica barbaridad lo que está haciendo en el Valencia, los goles que está metiendo, las asistencias que está dando y el desparpajo que demuestra cada partido que juega. Yo creo que el Valencia va a tirar, va a echar toda carne al asador para renovar al futbolista de Foyos, que es el presente y el futuro del Valencia. Jugador canterano que posee referencia aquí muchas temporadas.
También te digo que estas operaciones las va a llevar a Neil Murphy, que ahora mismo tiene muchas piedras en su tejado, y se puede apuntar varios tantos a su favor si renueva a Garay, a Ferran y a Soler de una tajada, ¿eh? O sea, puede darle un poco la vuelta al asunto a Neil Murphy con todo esto, pese a que el borrón ya está ahí, todo el mundo, el punto negro ese que ha escrito él en la historia ya va a quedar marcado. Como que el entrenador que ha ganado un título ya se ha despedido tras ganarlo, y que mató a Alemania y que ha conseguido reflotar el club también. Pero le puede dar un poco la vuelta a la situación si renueva a Soler, a Ferran y a Garay. El tema de Kangin yo creo que está un poquito más apartado, más que nada porque Kangin aún no ha acabado de explotar. No veo a ningún club pagando la cláusula de Kangin Lee a estas alturas. No se sabe si Kangin Lee explota a lo largo de la temporada, lo que puede pasar.
Jorge,
pero ahora mismo no lo veo tanto.
Y que le quede una temporada más de contrato. Es decir, a Kangin le cago hasta el 30 de julio del 22. Y bueno, el Valencia a Ferran Torres y a Soler aún le queda hasta el 2021. Pero sí que es verdad que la temporada que viene, a partir de enero de 2021, podrían fichar como agentes libres, que es lo que le puede pasar a Garay si no renuevan antes del 31 de diciembre de este año. Que puede ir cualquier equipo, puede negociar con el futbolista y llevárselo gratis a partir del 30 de junio de 2020. Así que no sé cómo ves lo de Garay. Yo lo renovaría porque creo que no hay un central mejor calidad-precio de esa característica. Es decir, un futbolista que ha sido internacional con Argentina, que tiene mucha experiencia en primera división, que conoce muy bien el equipo y que está aquí muy a gusto. Creo que tiene 34 años, pero bueno, para un central ahora queda para temporadas tiene, más.
Sí, hay que fijarse en la edad, pero hay que fijarse si no da buen rendimiento. Pero si está dando buen rendimiento Garay, tiene 34 años, bien. Yo creo que el Valencia no le va a renovar 4 años. Le iría renovando año por año.
Uno más objetivos, sí, o dos, claro, como mucho, pero...
Si el futbolista le quedan ya 2 o 3 años y quiere estar aquí y está a buen nivel, yo creo que no hay problema. Ahora es lo que va a hacer Garay. Yo creo que con Marcelino, la renovación de Garay, yo creo que todos la dábamos por hecha, que iba a renovar. Pero ahora ya, pues queda un poco su decisión. Sí, el proyecto... Y va a ser importante la renovación de Garay porque ahí va a marcar un poco si los jugadores creen o no en el proyecto. Con esta reunión. Bueno, no solo la de Garay, también la de Soler y Ferran, pero yo digo en general a ver qué hacen los futbolistas, porque dábamos por hecho que va a haber una espantada y yo eso no lo tengo tan claro ya.
Yo es que los veo muy muy bien con Celades. Veo futbolistas que están
sí,
muy
por eso
bien
te digo que no lo veo ya tan claro.
Que está consiguiendo resultados, que Valencia está ahí en Liga, que el Valencia sí gana el auténtico partidazo el próximo miércoles contra el Chelsea, se mete a octavos de final después de muchísimos años sin estar en esa ronda de la Champions League. Y aparte, el tema de económico, el Valencia tiene que vender por 40 millones de euros y si consigue la victoria y el pase contra el Chelsea, que todo va unido, victoria y el pase, son casi 12 o 15 millones de euros que se ingresa. Habría que vender por menos dinero. Entonces, yo el proyecto... Es decir, lo veo sólido. No lo veo sólido porque está en manos de Peter Lim y de Anil Murci, que cualquier día, pues mañana venden el Mestalla. Claro. No lo sé. Pero sí que creo que el equipo está. O sea, que la plantilla está con el entrenador y que el entrenador sabe lo que hace. Que yo vería con mis dudas de que a ver qué pasa con Celades, pero que el entrenador sí que sabe lo que hace, sí que sabe lo que quiere el Valencia.
Claro, a ver, la duda era esa. Te quitas de encima a Marcelino, viene un entrenador que su experiencia en primera división es nula, que nunca ha entrenado a un primer equipo más allá de las inferiores, y lo normal es asustarse, eso es lo mínimo. Y a partir de ahí, pues Celades ha demostrado que es un entrenador que sabe a lo que juega. De hecho, su especialidad, al menos lo que estamos más sorprendidos, es balón parado, que Valencia tiene alternativas a balón parado, antes no tenía. Bueno, pues por ahora los resultados están acompañando, el equipo está muy vivo en la Champions, está una victoria de meterse en octavos 7 años después, en Liga está a 3 puntos creo de Champions. Al final estás en todo, y en estos próximos partidos yo creo que se va a definir un poco si el Valencia va para arriba o para abajo, porque claro, si pierdes contra el Chelsea ya vas a la Europa League, si pierdes dos o tres partidos en Liga te plantas el del décimo para abajo porque está todo muy apretado. y eso puede volver a dar un poquito de dudas al proyecto. Entonces, en estos 3-4 partidos siguientes se va a definir un poco cómo va a ir.
Ahora vienen partidos importantes, el Betis, luego también viene el derbi contra el Levante, que va a ser un partido muy intenso en la ciudad de Valencia.
Pero Villarreal también es prontito,
Villarreal,
creo.
Sí, el Villarreal nueva noche, el sábado del día 20 algo, o el día 30 creo que es, 30 de octubre, sí. 30 de noviembre, sí. 30, luego el derbi el día 7 de diciembre, que nos ha fastidiado el puente, 6:30 de la tarde. El sábado, y luego ya creo que viene el Real Madrid, no sé, pero bueno. Vemos lo que pasa. Claro. Luego la selección española, te quería preguntar también, Jorge. Sí, ¿qué te parece Luis Enrique Robert Moreno?
Bueno, a ver, conforme pasan los días, nos estamos enterando un poco más de lo que ha pasado. Al principio parecía que, bueno, que prácticamente la federación había echado a Robert Moreno de mala manera. Pero obviamente lo que ya todo el mundo conoce es que ha habido un encontronazo Robert Moreno-Luis Enrique, que ha desencadenado todo esto. Se dice que Robert Moreno no se ha preocupado por Luis Enrique estos meses y que eso ha desenfrenado un poco todo, y por eso Luis Enrique ha querido volver antes de lo previsto. No sé si es verdad o no, obviamente son especulaciones, pero yo creo que Luis Enrique lo ha filtrado y creo que de ahí viene el desencuentro. De hecho, ayer Rubiales en rueda de prensa dijo: lo que tengan ellos dos ya no es problema nuestro, dando a entender que hay algo que ha pasado y que ha desencadenado todo lo que ha sucedido. Bueno, pues Luis Enrique se lo merece, quiero decir. No hay ninguna pega que Luis Enrique vuelva.
Yo, Jorge,
pero obviamente ha pasado algo que no sabemos.
Mira, perdón, mi opinión. Yo, Jorge, creo que Luis Enrique es el entrenador perfecto para la selección española y quiero que vuelva, ¿vale? Dicho esto, o sea, quiero que Luis Enrique sea la selección nacional porque creo que tiene carácter, conoce la roja y todo lo que conlleva una competición como la Eurocopa, y ha jugado muchas y vale, fenomenal. Pero creo que se equivoca. Si es verdad lo que dicen que tú cuentas, que me parece raro, me parece mal. Punto uno. Punto dos. Creo que Luis Enrique debería haber sido más elegante, y es mi opinión, ¿eh? Ya habéis esperado a que acabe la Eurocopa 2020 para volver. No cuando acabe la clasificación, volver y tal. Porque sí que es verdad que Robert Moreno se lo hubiera hecho mal, bien, porque Robert Moreno ha hecho los números de escándalo. Y el equipo jugaba bien. Ya había movido bien a todos los jugadores. Había jugadores muy enganchados. Era mucho esto de la meritocracia. Futbolista que jugaba bien y iba a selección. Se creía que para el Valencia, desde el Valencia, pues Parejo se había quedado fuera. El Levante, pues no contaba con campaña que sonaba. El Villarreal, por ejemplo, estaba muy feliz porque iban 4 futbolistas del Villarreal.
Sí, pero creo que vayan 4 ahora.
Pero creo que se equivoca la federación y se equivoca Luis Enrique cogiendo el equipo ahora. De hecho, esto yo creo que quiero que Luis Enrique sea seleccionado nacional por todo lo que conlleva. Pero bueno, veremos si cuenta más con Parejo, que parece que con Rodrigo seguro. Bueno, aunque sí. Gerard Moreno está muy bien, si queremos. Pero con Rodrigo cuenta seguro. Gallá es uno de los que puede llegar o no, según acabe la temporada. Creo que el lateral izquierdo de selección tiene nombre y apellidos, que es Jordi Alba. Veremos quién es el suplente.
Ahí, pero yo a Gallá lo veo fijo, también.
Sí, Gallá.
Lo veo fijo.
Pues a ver si es verdad. Y Parejo, una sorpresa más. Y luego el Villarreal, por supuesto. Pues Pau Torres, Santi Cazorla, Gerard Moreno, Raúl Albiol. Creo que son futbolistas interesantísimos y estos partidos lo han demostrado. También hay que ver cómo llega Mayo. También hay que ver cómo llega Mayo a Mayo Cazorla. También hay que ver cómo llega Gerard Moreno y toda esta gente. Pero bueno.
Y a ver cómo llega Mayo Paulista, ¿no? También.
Bueno, a ver, esperemos.
Esa es mi opinión. Yo sé que a ti no te hace tanta gracia.
A mí los fichajes de la selección no me gustan. Pues nada.
Lo sé.
Bueno, nada, Jorge, te voy a dejar, tenemos un protagonista esperándonos, ¿vale? Que hay derbi de fútbol este fin de semana.
Muy bien.
Y queremos hablar con él, ¿vale? Gracias, hablamos, Jorge.
Perfecto.
Un saludo. Adiós.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio, nuestra sección de Ponte las Zapatillas, y vamos a hablar de fútbol sala, porque este viernes, a partir de las 9 de la noche, en Peñíscola, se va a jugar el primer derbi de la temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre el Servigroup Peñíscola y el Levante Fútbol Sala, y por eso queremos tener al teléfono, bueno, hemos querido tener, tenemos al teléfono, mejor dicho, al capitán de los castellonenses del Servigroup Peñíscola, a Rubén Orzáez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos.
Estás ahí disfrutando las previas del derbi partido, yo creo que importante para vosotros, ¿no? Porque es un rival directo, el Levante.
Sí, al final se está viendo que la liga está muy igualada y cada partido es importante y más para nosotros ahora que jugamos esta semana en casa y encima en un derbi.
Partido, como digo, importante, el derbi. El Levante está 2 puntos por debajo vuestros, vosotros estáis novenos con 11 puntos, a tan solo un punto del playoff. Y hay que ganar sí o sí.
Sí, al final, lo que te he dicho antes, que al final aquí cada partido tienes que ir a ganarlo porque está todo muy igualado y pierdes 2 semanas seguidas y te encuentras en la zona baja y en cambio ganas un partido y asciendes unos cuantos puestos. Así que por eso si ganamos nos metemos en zona de copa y en zona de playoff y sobre todo nos olvidamos un poco de la zona de abajo.
Además, vosotros en casa sois muy fuertes. Habéis jugado 4 partidos en esta temporada, 3 victorias y un solo empate. Que siga la racha, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá. La verdad es que nos están saliendo bastante bien las cosas en casa. Sí que es verdad que fuera estamos sufriendo un poquito más y que se está viendo que es muy difícil ganar fuera de casa y queremos seguir sumando en casa y sobre todo jugando bien.
El Peñíscola es un equipo que se ha hecho ya a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un equipo pues que empezó poquito a poquito, lleva ya creo que son 6 temporadas en primera. ¿Cuál es el objetivo de la temporada? Y no me digas que la permanencia porque ya... No lo creemos mucho.
Sí, pero al final nosotros tenemos que depender de eso, de asegurar cuánto antes la permanencia, de no pasar apuros. Y luego está claro que si tenemos opciones de pelear por estar en Copa y por estar en playoff, obvio que vamos a luchar por ellos y intentar hacer lo máximo posible para estar ahí, pero sobre todo asegurarnos seguir un año más en primera cuanto antes.
El año pasado jugasteis la Copa, aquí, de hecho que fue aquí en Valencia. Sería bonito volverla a jugar una temporada más.
Sí, sería precioso porque además yo creo que el año pasado el pueblo se enganchó a la Copa, al ser tan cerca vinieron muchos a vernos y yo creo que la gente disfrutó y la gente está deseando que nos podamos volver a meter para viajar con el equipo.
Hablas tú del pueblo de Peñíscola, tiene 8.000 habitantes y están muy muy enganchados y metidos con el equipo, ¿no? El equipo poquito a poco, como decía, va creciendo, empezó de la nada, subía a segunda, subía a primera hace 6 años y si no está en playoff todos los años, 3 de 6 creo que lleva, si no me equivoco, y en Copa del Rey, y la gente está muy enganchada, ¿no?
Sí, al final... Somos un pueblo pequeño, como tú has dicho, de 7.000, 8.000 habitantes y para un pueblo así, que tengan un equipo en primera, que vaya llevando el nombre de Peñíscola por todo el país y sobre todo en citas como la Copa de España o como los playoffs, que es algo que tiene mucha repercusión en toda España, es un orgullo y la verdad es que nos apoya muchísimo.
Y gran culpa de esto lo tiene el entrenador, ¿no? Juanlu Alonso, que hizo su segunda temporada, la temporada pasada lo hizo fenomenal y esta temporada pues también está haciendo unos buenos números.
Sí, al final Juanlu no tiene mucha experiencia, ya lo demostró tanto en Benicarló cuando estuvo aquí como en los demás clubes en los que ha estado y sabíamos que con su llegada íbamos a hacer un gran papel y este año lo estamos haciendo y esperamos que siga más.
Tú has pasado por, bueno, eres madrileño, has pasado por diferentes equipos, por la cantera de Movistar, estuviste jugando también en Movistar, donde ganaste la Copa, jugaste en Tudela, en Aspil Ribera Navarra, también en Jumilla. ¿Qué recuerdos tienes?
Nada, la verdad es que también era muy joven y al principio siempre te cuesta un poco salir de casa, pero como recuerdo las tres etapas con mucho cariño, porque me ayudaron muchísimo a crecer como jugador y sobre todo como persona, y luego ya la verdad es que encontré en Peñíscola un sitio como para estar aquí muchos años. Ya este es el cuarto y ojalá puedan seguir siendo más.
Eres capitán y, bueno, aparte del equipo que tiene Peñíscola, se vive bien allá arriba, ¿eh?
Nah, aquí se vive muy bien, el clima es maravilloso, es una zona muy tranquila y da gusto vivir aquí. Ahora mismo estamos a finales de noviembre, estamos aquí al sol, con manga corta, esto al final da un placer estar aquí, que ojalá se pueda seguir así.
Y se come fatal, ¿eh? También, ¿eh?
No, nosotros al final tenemos la dieta un poco más estricta, pero así cuando nos podemos escapar un poco, sí. Nada, da gusto.
Y ya las últimas, volvemos al fútbol, el viernes, el Levante, ¿qué temes del equipo valenciano?
Nada, al final tienen mucha pegada arriba, sobre todo tienen jugadores muy rápidos, Cecilio, luego tienen jugadores fuertes como los dos pivots. Al final también la llegada de Diego Ríos ha cambiado el juego y vienen de ganar en Valdepeña, vienen de pelear contra el Pozo. Yo creo que al principio les costó un poco, pero están empezando ya a funcionar y va a ser un partido durísimo.
Un equipo, como decía, que viene de menos a más, muy regular la temporada, pero bueno, poquito a poco está cogiendo ya el chance al campeonato y está mejorando.
Sí, al final ellos también han cambiado de entrenador, que eso siempre te lleva unas jornadas de adaptación, han fichado también jugadores importantes y como tú dices, están siendo de menos a más y ahora ya se está viendo que son lo que realmente son, que tienen una plantilla muy buena y que van a estar peleando por arriba casi seguro.
Pues esperemos que sea, nos toca decir esto, que gane el mejor de los valencianos, tanto el Peñíscola como el Levante, gane el mejor, pero bueno, un poquito más, a ver si tienes más suerte tú y el Peñíscola se lleva el gato al agua. Rubén, gracias y que vaya la temporada fenomenal.
Nada, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, un abrazo, adiós. Hemos escuchado a Rubén Orzaez, el capitán del Peñíscola Fútbol Sala, como se llama ahora el Servigroup Peñíscola, además de la Rehab Medic. Cambian de patrocinador los equipos de Fútbol Sala, lo que tiene. Pero bueno, el viernes que viene, derbi en Peñíscola entre el equipo calle estadounidense y el Levante, auténtico partidazo en la zona media de la tabla, los dos luchando por entrar en playoff, están a un punto, o sea que cualquier cosa puede pasar. Y también este domingo, la última carrera del circuito Divina Pastora de Seguros de Carreras Populares de Valencia. Será la octava carrera Universidad de Valencia. Es la carrera muy rápida y la más corta del circuito, porque solo tiene 5.300 metros. Salida en Avenida Primado Reig y llegada al campus de la Universidad de Valencia. Y como digo, la última oportunidad para hacer la carrera popular. De aquí siempre animamos que la gente corra y disfrute de correr, que es un deporte muy saludable, muy divertido, muy entretenido. Y que hoy está muy bien. Y luego la semana siguiente, el día 1 de diciembre, la Gran Maratón de Valencia, que ya hablaremos la semana que viene, que va a inundar las calles de colorido, de ambiente y de gente amante del running, entre los cuales, pues, yo no corro la maratón, pero me encantaría poder correrla.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio. Hemos escuchado ya al capitán del Servigroup Peñíscola y ahora vamos a hablar de fútbol, la pelota grande, fútbol sala, lo dejamos a un lado, 5 contra 5. Jugamos el 11 contra 11 y siempre gana Alemania, que decía Boskov. Y por eso tenemos a Álvaro Aro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Muy bien, el Levante, que vuelve ya a la Liga con ganas, porque la última jornada fue derrota en San Mamés, pero la anterior en Valencia, la que recordamos todos, esa gran remontada frente al FC Barcelona, 3 goles en 8 minutos, y a ver si el viernes no se anima ambiente, porque el Mallorca no es el Barça, pero si el Ciudad de Valencia sigue siendo clave, el fortín levantinista.
Sí, por fin vuelve la Liga, ¿no? Este viernes, después del parón de selecciones, para muchos un fin de semana un tanto tedioso. Y por fin voló el fútbol a la ciudad después de la visita a San Mamés, que sin duda no fue el resultado que todo Granota esperaba, aunque ahora hay muchas ganas de volver a demostrar ante el público, después sobre todo el ambiente que se generó frente al FC Barcelona, y se antoja un partido asequible y mucho optimismo para rescatar de nuevo 3 puntos.
Asequible, ¿eh? Es que es optimista siempre, me gusta a mí eso de ti. Partido asequible contra Mallorca, rival directo, ¿no? Supuestamente a final de temporada ambos estarán luchando por la permanencia. Son 3 puntos muy importantes, que podrían ser 6, eso del gol haber ganado. Pero es que asequible, veo pocos partidos en primera división, pero incluso para el Mario, para el Barça, últimamente.
Sí, está claro que si bien hace, qué sé yo, hace 5 o 6 años sí que había equipos a los que estaba claro quizá el resultado final desde el primer momento, cada vez la liga se pone más competitiva, algo que, ojo, es de decir que me encanta, el hecho de que cada vez cueste más la salvación, cada vez que requiera más puntos, ¿no?, el hecho de clasificarse para Europa y así un largo de etcétera. La liga está muy bonita y sí que es verdad que cualquier equipo te puede competir, más aún el Levante, que todavía no es un equipo, digamos, asentado entre los nobles de la clasificación. Entonces, mucho ojo con el Mallorca, pero el hecho de enfrentarte a un recién ascendido, a priori, el equipo con quizá menos calidad de toda la primera división ante tu público, yo creo que es la oportunidad ideal de sacar otros 3 puntos.
Sí, pero el juego del Mallorca es un equipo que, como tú dices, recién ascendido, con pocos jugadores de calidad, mismo pocos fichajes, mismo bloque que en segunda división, incluso en segunda división B, pero un equipo que la última jornada le ganó al Villarreal, remontando el partido, le ha ganado al Real Madrid y le ha puesto, por ejemplo, las cosas complicadas al Valencia en Mestalla. Partido difícil que se va a vivir contra el Mallorca. Y vamos a escuchar a Gonzalo Melero, el futbolista medio centro del Levante, que valora así el partido.
Espero que se vea un Ciudad prácticamente lleno, ¿no? Esa comunión, como dices tú, como hubo el día del Barça, pues seguro que nos hace las cosas más fáciles. Creo que ese impulso que nos dan pues nos ayuda muchas veces, ¿no?, a hacer esa carrerita de más, ese esfuerzo de más, y bueno, ojalá se pueda vivir muchos momentos como el día del Barça, y ojalá el viernes se puedan vivir momentos así.
Hablaba Melero, no sé si de corte, hablaba Melero del ambiente que se vive en Ciudad de Valencia, que, como decía yo, no se vive el ambiente del Barça, pero seguro que se vive un ambiente muy parecido, porque Ciudad de Valencia siempre está, si no lleno, casi lleno, 22.500 abonados y 20.000 son fijos en el campo delante. Ya la semana escuchada a Melero hablando del Mallorca.
Es un equipo cuya base, ¿no?, es toda la del año pasado, incluso de hace 2 en segunda B, ¿no? Ya jugamos contra ellos en pretemporada. Creo que físicamente es un equipo muy fuerte, ¿no?, que mete mucha intensidad y que luego pues tiene jugadores de gran calidad técnica, ¿no?, de tres cuartos para arriba, ¿no?, como Febas, como Cubo, como Budimir, y bueno, seguro que va a ser un partido de tú a tú, ¿no?, que ellos van a intentar ponerle mucha intensidad, ser muy fuertes agresivamente, defensivamente. Y bueno, nosotros intentar imponer nuestro juego, intentar hacer un buen partido como los últimos partidos, y bueno, a ver si somos capaces de ganar.
A ver si es verdad que el Levante sea los tres puntos. ¿Esperas muchos cambios en el once, Álvaro?
Difícil porque, claro, Paco López nos venía sorprendiendo con una alineación distinta de cada jornada hasta hace bien poquito, pero, sin embargo, lleva alineando a los mismos 11 jugadores en las últimas tres jornadas. Yo creo que esta vez sí que va a hacer cambios, aprovechando un poco el empuje también de la afición y que el contexto es favorable al de otras situaciones, como podía ser, por ejemplo, San Mamés, donde sí que tienes que salir con todo. Me gustaría, por ejemplo, ver sobre el campo a Sergio León, un futbolista del que se lleva hablando poquito este mes, sobre todo debido a un posible rifirrafe con el entrenador, falta de actitud, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía tiene hueco en el equipo, me gustaría verlo más a menudo en el campo y tal vez veamos sorpresas en el centro del campo, véase, qué sé yo, un Rochina si se encuentra en plenas condiciones pese a que viene de lesión, o quizá de nuevo la entrada de Hernani en la alineación titular. Veremos a ver con qué nos defiende Paco López, pero sea cual sea el equipo que saque, la afición debe estar ahí empujando contra el Mallorca.
A las bajas de, ya sabidas, de Oyer, Toño y Robert Pierre, se ha unido el uruguayo, el central uruguayo Cavaco, que tiene para un mes y medio. Veremos si llega a jugar algún partido que queda hasta de este año, 2019. Y el equipo, más o menos, por lo que tú dices, algún cambio hará, pero Aitor Fernández en portería, ¿no? Con sí, Miramón, Bezo, Postigo, Clerc. Es la más o menos la defensa titular, ¿no? Campaña y Radoya fijos en el campo.
Sí, puede ser. Ojo, no sé yo. Claro, es difícil a la hora de vaticinar un once, pero algo me dice que va a probar con Buksevic frente al Mallorca. No sé, porque es una corazonada, ¿eh, Javi? No, te estoy filtrando nada, pero...
Pues estaría bien que le dé la oportunidad al montenegrino. Campaña Buksevic o Campaña Radoya. Apuestas tú por Buksevic. Rochina, a lo mejor ahí, o ver si la continuidad a Melero, que escuchábamos esta semana. Luego, pues veremos. Morales seguro. Hernani, yo creo que este va a entrar. Lo que tú dices, Hernani, yo creo que va a entrar, el futbolista portugués. Y arriba es que tiene mucho. Tiene a Borja Mayoral, que está con gol. Tiene a Roger, pues que está siempre que tiene alguna la enchufa. Y la entrada de Sergio León, que a mí es un futbolista que me encanta. Es un futbolista que llegó al Levante del Betis hablando maravillas del Levante, de esa ciudad de Valencia y del ambiente. Y no sé qué le ha pasado ahí dentro del vestuario, no sé, algún día lo sabremos. Pero sí que creo que es un futbolista desaprovechado. Hablas tú de Sergio León, es un futbista desaprovechado, un futbista que tiene gol, que Osasuna se hinchó a marcar goles, que en el Betis pues el nivel es un poquito mayor y tuvo más oportunidades. Pero creo que en el Levante lo haría bastante bien.
Sí, desde luego Sergio León es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Está claro que hay algún tipo de problema personal con Paco López o falta de actitud, etcétera. También estuve leyendo acerca de que es un futbolista muy competitivo y quizá el hecho de estar constantemente rotando en la delantera o ver demasiados partidos desde el banquillo le haya afectado en cuanto al tema moral. Pero yo considero que es un futbolista que con regularidad podría ser el hombre gol del Levante de aquí al final de la temporada. Sí que es verdad que Mayoral ahora está de dulce, tampoco puedes negarlo ni racionarlo en exceso. Roger también es un futbolista clave en el once, pese a que tenga sus más y sus menos. Pero ya que tienes tres delanteros del nivel que tiene, yo creo que habría que darles las mismas oportunidades a todos y sobre todo aportarles regularidad. El hecho de rotar no significa que cada semana juegue uno, sino que en el momento en que des con la clave, mantenerlo, acompañarlo a otros futbolistas, y yo creo que el partido frente a Mallorca podría ser un buen escenario para ver a ese Sergio León goleador que vimos en Osasuna e incluso en su primer año en el Betis.
A ver si es verdad, además más le vale llevarse bien a Sergio León con Paco López, que va a estar, ya es oficial, va a estar hasta, con el Levante hasta 2022, así que tiene por delante tres campañas el técnico de silla dirigiendo al Levante, así que ya le vale a Sergio León llevarse bien con el míster si quiere jugar. Una renovación que era sabida, faltaba que se hiciera oficial y que se habló todo en la reunión del Consejo de Administración el pasado miércoles, se trató ese tema, y también la renovación de Aitor Fernández hasta 2023, que también pues el portero vasco, que es importante que siga a las órdenes de Paco López, en una Consejo de Administración que decía que ha adjudicado que la Junta General de Accionistas sea el próximo 16 de diciembre, en el cual se van a tratar muchos temas, pues como cuándo van a iniciar las obras de la ciudad deportiva de Nazaret, cuándo se van a iniciar las obras de remodelación del estadio, que en principio iba a empezar este en septiembre y todavía se está viendo poco o nada, y también pues la subida del sueldo de Kiko Catalán. El presidente del Levante ahora mismo cobra 230.000 euros brutos. No se ha movido el sueldo en 5 años. Simplemente se lo bajó a 150.000 cuando el equipo bajó a segunda división. Y se merece, para mí, una subida de sueldo por la implicación y todo lo que ha hecho por el Levante en las últimas temporadas. Un equipo que estaba abocado al concurso de acreedores y que él lo salvó. Sé que es verdad, pues que tuvo muchas ventas. Creo que ha ingresado, leía hoy, 70 millones de euros en los últimos 5 años por futbolistas, como Martins, como Felipe Caicedo, ¿cómo se llama? Coné, y otros futbolistas. Aruna Coné, hablo de memoria ahora, que se fue a mediocentro.
¿O va a Fermín Martín?
¿O va a Fermín? No, el mediocentro que se fue, no sé el nombre ahora, que se fue el mediocentro que se fue al fútbol inglés la pasada temporada, de verano, por 30 millones de euros. Lerma. Jefferson Lerma, que fueron creo 25 o 30 millones, que está este verano igual cierra la venta de campaña, así que bueno, que no sé qué te va a hacer Kiko Catalán, pero creo que he merecido ese aumento de sueldo, ¿no?
Es un tema, Javi, digamos que puede generar cierta controversia, no por el hecho de la gestión de Kiko Catalán, porque a mí me parece excelente desde que se puso al mando del club, aunque sí que es verdad que habrás leído evidentemente la noticia de que ahora mismo el Levante debe vender por un valor de en torno a los 18 millones de euros. Uh-huh. Una deuda para saldar un poco el fair play, etcétera, etcétera. Son unos datos peligrosos, ¿no? Porque el hecho de que los conozcan otros equipos a la hora luego de traspasar un futbolista seguramente te ofrezcan esa cantidad. Véase, por ejemplo, con campaña, ¿no?
Sí, Álvaro,
pero... futbolista con el que no quieres que salga por menos de 30 y ahora ya se te aparece ahí un precio de 18... difícil un poco de manejar, y entre todo eso aparece la noticia de que Kiko Catalán se sube en sueldo.
Claro, pero perdona, es que eso de que sabe, sí. Me refiero, el Valencia también vive con eso todos los veranos, básicamente por 40, y al final pues este verano pasado hizo lo de Cires en Ineto, este verano se inventará otra, y al final los equipos, si investigas un poco, sabes lo que tienen que vender y lo que no por el flipper financiero. Pero bueno, lo de campaña, yo creo que esos 18 millones de euros que le van a tener que vender se llaman campaña.
Sí, yo creo que tiene el nombre de José Campaña, sin ninguna duda, más que nada por el hecho de los rumores que ya venían dándose desde el verano pasado con el tema del Sevilla, que siempre ofrecía la baja, etcétera, etcétera, y el club se podía excusar un poco en la necesidad de no vender. Sí. Pero ahora que sí que surge una cifra específica, seguramente, y además teniendo en cuenta el buen año que está haciendo el centrocampista, aparezcan ofertas por todas partes no muy superiores a esos 18 millones que tiene deuda el Levante.
Pues a ver si el Levante gana el viernes, partido de frente al Mallorca, se pondría el Levante con 20 puntos en la jornada 14, casi pues media salvación un poquito más hecha, sería importante, ¿no, Álvaro?
Sería muy importante esos 3 puntos, por lo que has comentado antes, ya no es el hecho de sumar 3, sino tener también el golaveras a favor contra un rival directo. Mallorca puede ser un recién ascendido y quizá uno de los más flojos a priori, pero no deja de ser un equipazo que por algo está en primera división. Y, por tanto, es importante desmarcarse cuanto antes de rivales así.
Pues eso es verdad. Bueno, la última. Entradas a 25 euros para los aficionados del Valencia. Ahora hay un acuerdo Valencia y el Levante para que las entradas de visitantes, tanto el valencianismo, los valencianistas en el Ciudad de Valencia y los levantinistas en Mestalla, pues 25 euros, un precio yo creo que está muy bien para que puedan ir ese sector de valencianistas o de levantinistas que quieran visitar a su equipo. Álvaro, gracias.
Hola, Javi, un placer, como siempre.
Un abrazo, que sigan el Levante.
Hasta
luego, adiós. Seguimos aquí en Nostre Sport Radio hablando con Noelia Gavapé, que ayer estuvo en el básquet y ha venido súper contenta hoy. Partido súper emocionante, Valencia Básquet, que por fin remonta al vuelo y que ahora ya... Así queremos a Jaume, ¿eh? Ahora ya Jaume no es tan malo, ¿eh?
Hombre, ahora a ver si siguen en esta línea. Ayer en la novena jornada de la Euroliga, la Fonteta recibió por primera vez al exjugador del Valencia Basket, Will Thomas. Era la pívot, estuvo 3 años en el conjunto taroncha, pero esta vez volvió pero en las filas del equipo ruso.
Campeón de Liga, Supercopa sí. Y Eurocup, ¿eh?
El año de oro.
Como decían por ahí, cuasi resport al diario.
El Valencia ha logrado una ajustada victoria por 94-90 en un partido que se presentaba necesitado de puntos. Si el Valencia Basket quiere jugar el año que viene la Euroliga, tiene que quedar entre los 8 primeros y de momento va en 15ª posición. Veremos si siguen en la línea que lo pudimos ver ayer, aunque hay que destacar los jugadores como Lloyd o Abalde, que estuvieron muy acertados, pero también tuvieron un juego muy irregular todo el conjunto del equipo.
Y esto no para, mañana otra vez otro equipo ruso, el Khimki, que lo llaman Khimki, que me hace mucho gracia el Khimki, hablamos todo ruso, mañana partidazo otra vez en la Fonteta. ¿Cómo está el ambiente de la Fonteta? O sea, siempre el Soroy Taroncha. Es que hace tiempo que no voy, siempre está igual, ¿no?
Pues ayer había menos gente que otros días también. Yo supongo que al ser entre semana, ya también un poco tarde, a las 9, había menos gente.
Y jugaba Rafa Nadal.
Bueno, también.
Oye,
pero bueno, sí, la gente animó muchísimo. Pues eso, mañana jueves en La Fonteta a las 9 disputará la 10ª jornada de la Euroliga frente al BK Khimki, el equipo ruso. Y también el domingo disputará en La Fonteta, fuera, sí, la 10ª jornada de la Liga Endesa a las 6:30 frente al Baskonia.
A Baskonia, un grande de la Liga Endesa que está como el Valencia Basket en horas bajas. Ahora mismo creo que están igualados a victorias y derrotas. La clasificación, partido muy importante en el Fernando Buesa de Vitoria. A ver si Valencia Basket pues consigue ahí la 5ª victoria consecutiva, porque yo vi por hecho que contra el Khimki ruso, pues Valencia Basket gana.
Veremos a ver cómo se presenta al partido, si vemos al Valencia Basket de ayer o al de partidos anteriores.
Seguro que sí. Hacemos ahora, vamos a hacer una llamadita, como siempre, para hablar, aprender vocabulario valenciano en Palabras de Sport con José Luis Silvestre.
La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules de Sport. Paraules d'esport.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant este fei la galleta quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Ja estem així a la sessió Paraules d'Esport, on aprenem pues, paraules de vocabulari valencià relacionat amb l'esport, i per això tenim al telèfon a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Hola, Javi, bon dia, què tal? Molt bé, vosaltres com aneu?
Pues dia de Champions del València, hem saltat una mica l'ànim a Álvaro, que estava un poquet fotutet amb el Llevant, i ara tenim al tu. Per a parlar de paraules d'esport, i avui crec que portes dos paraules relacionades amb el futbol, no?
Pues sí, un dia com avui, pues, bueno, era un dia futboler, no? Per a la gent que li agrada el futbol, i a nosaltres ens agrada molt, i he portat dos paraules que, bueno, a veure, la primera. Segur que has sentit parlar d'un anglicisme que ara s'emprea molt en el bueno, pues, quan estem parlant de futbol o d'altres esports, no? Però del futbol moltíssim, que és el scouting o el scooter o el scout, ¿no? Ni a muchas formas de decir esa palabra inglesa. ¿Tú sabes lo que vol dir? ¿Qué es un scouting? Yo soy un scouting. ¿Yo ha dicho qué es?
La persona que capta chugaos, no es promeses, ¿no?
Claro, pero es un anglicisme. En castellano uno mateix se emplea, pero realmente ni la Academia Española ni la Academia Valenciana de la Lengua reconocen encara esta palabra, ¿no? Pero el valencià tenía una palabra que és buscar promeses, ¿vale? I seria això, pues, el que tu has dit, la persona que està encarregada d'observar el joc, de valorar les possibilitats, la projecció, el talent que té un jove esportista per tal de recomanar al seu fitxat, és a dir, les persones que estan, no sé, el València, que té per ahí, que estan mirant com suben els xiquets, pues serien buscar promeses, d'acord?
Lo que feia Longoria en el València fins a fa una setmana o dues.
Claro, són persones que treballen en la Secretaria Tècnica i tenen que recomanar un fitxatge. És molt paregut al terme de buscatalents, no? Seria una miqueta buscatalents en l'esport, en el futbol, però també per les empreses, no? Que serien les persones que estan buscant a altres persones especialment dotats, altament qualificats, encara que s'estén diguent de promeses, pues que han de ferir normalment a l'esport base, al futbol base, i buscatalents per a qualsevol altra persona. De totes formes,
A més,
n'hi
ha molts programes a la televisió, Got Talent i coses com això, la Voz, que també busquen promeses, no? Seria similar.
Però sí, no. Pues, al final és paregut, no? Pues una persona que el que tracta, que el seu treball és mirar quins són les seves promeses per a fitxar-les. Canli, per què ha vingut? Pues perquè algú en la Secretaria de Lliga del València està fent un seguiment, no? Estava observant, que és l'altra paraula que te volia aportar, relacionada, la seva evolució. I en espanyol, en castellà, com diries? A banda de l'anglicisme que no reconeix encara ni l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ni l'espanyola,
quina paraula hem dit tota la vida?
M'has pillat.
Ojeador, ¿no?
Ojeador.
Un ojeador. Pues bueno, en valencià no podem dir de ojeador, ojo, ui, ulliador. Això no existís, ¿no? El que hem de dir és observador. Per lo tant, el que vaig, un buscapromeses, ¿qué seria? Pues seria un observador, la persona que està observant els jugadors joves que tenen més talent, ¿vale? Pues buscapromeses, important dir-lo bé. I, bueno, encara tinc una altra paraula.
¿Tens avui? ¿Tens tres avui?
No, bueno, la primera seria buscapromeses i observador és com un exemple, ¿no? Com un sinònim, igual que buscatalent, que estan pròxims, però encara que no és exactament el mateix significat, ¿no? Y también se me ha olvidado decir, pero esta palabra buscapromeses es una particularidad que bueno, es invariable, ¿no? Dona lo mateix en parlant masculino o femení, que siempre es buscapromeses, ¿no? Ni a, no sé, buscapromesos y buscapromeses, no. Buscapromeses invariable en castellà, en masculino y en femení, ¿d'acord?
D'acord.
Y la otra, pues bueno, a ver, ¿tú jugues a fútbol?
Molt. Y molt bé, ¿eh?
Sí.
Molt bueno,
bé. Tú te'n recordes, pues, que ya, pues bueno, tenim una edad, ¿no? Gordillo tenía Gordillo. Una particularidad, ha tingut siempre una particularidad a la hora de jugar a fútbol.
Sí, bueno, era les calces, ¿no? Siempre les portaba baixades.
Portaba les calces baixades porque jugaba sense canellera.
Sí.
Esa era la otra palabra, ¿no? Canellera. Canellera, ¿qué sería? Pues bueno, sería el que en castellà diguem espinillera, es decir, la pesa protectora en el equipo de un jugador que normalmente es de plástico y cubrir la parte anterior de la cama, ¿no? Desde la bota hasta el genoll. Mm. Bueno, es el que ahora es obligatorio, ahora el Gordillo no podría jugar en China. ¿Vale? Pues canellera, claro, lógicamente deriva de la palabra canella. Canella es espinilla. Y es importante, a mí me ha quedado la atención que canella, nosotros en la comunidad valenciana solemos decir canella, también es por decir cañela, ena y grega, cañela. Y que, bueno, pues siempre han tres dominis de la lengua, ¿no? Canyet. Etimológicamente, pues vendría, es curioso, ¿no? La segua evolución etimológica, porque vendría del llatí canella, que volía a ver cañeta, de ahí caño, que es como caño como tubería, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues ha pasado, ¿no? Esas pes con la canella de la cama y canellera, pues la pesa que protege la canella.
Es curioso con las palabras evolucionen y es curioso como cada semana en esportes palabras diferentes y aprendeme vocabulario y valencia del esport a tu José Luis. Moltes gracias y la semana que ve dos palabras más.
Muy bien, venga, vosotros, adeu.
Un saludo.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y vamos ya con la agenda del fin de semana, que tenemos muchas cosas. Vuelve la liga, vuelve el fútbol.
Pues así es, vamos a comenzar con el fútbol de Primera División. El Valencia Club de Fútbol se enfrentará este sábado a las 4 de la tarde al Real Betis, como ya hemos comentado. El viernes a las 9 de la noche, el Levante Unión Deportiva se enfrentará al Real Club Deportivo Mallorca. Y por último, el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará también el domingo al Celta de Vigo a las 6 y media de la tarde.
Partidazo en la Cerámica, también en Segunda División B, jornada.
Así es.
Está que arde, ¿eh? Verdad, está muy chula la segunda vez, en serio.
El Valencia Mestalla se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Orihuela Club de Fútbol. El Atlético Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Olot. El Club de Fútbol La Nucía se enfrentará este domingo a las 5 de la tarde al Hércules de Alicante Club de Fútbol. También el Club Deportivo Castellón se enfrentará hoy a las 8 al Murcia.
En las semifinales de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol, con un partido único, Castellón-Murcia, de ganar, jugarían la final de la Copa Federación, que estaría muy bien. Un Castellón que va líder, ¿eh? No es tontería, ¿eh? El equipo por Ayut. No, es que no es tontería. El Castellón, yo es que tengo mucho cariño en Castellón. Es un equipo que va líder y que puede subir a segunda división.
Y también disputará otro partido el domingo a las 5 de la tarde frente a la Llagostera. Y para cerrar esta categoría, el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Español B.
Baloncesto, ya has comentado que no para Valencia Basket, pero tenemos femenino.
Así es. Bueno, primero comenzando con el femenino del fútbol de Primera División, el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a las 11 y media al Sevilla. y el Levante Unión Deportiva se enfrentará este domingo a las 6 de la tarde al Logroño.
Vuelve la Liga Iberdrola, vuelve la Primera Iberdrola después del parón por la huelga este fin de semana de las chicas, pues que quieren pedir, como es normal, una equiparación salarial y que tengan pues los mismos derechos los chicos que las chicas, que pues son trabajadoras, y me parece muy bien la huelga, y desde aquí las apoyamos para que pues que consigan lo que buscan.
Y para cerrar con el deporte femenino, vamos al baloncesto, que tan solo disputarán un partido esta semana. El sábado a las 8:30, el Valencia Basket femenino se enfrentará al Clarion, ciudad de los adelantados.
Partido importante para Valencia Basket, que está de moda, ¿eh? El equipo valenciano es el equipo de moda en la extinta Liga Día. Y nada, ¿no tienes nada más?
No, esto es todo.
Bueno, pues hay cosas, ¿eh? Me refiero a fútbol, baloncesto, hay muchísimas cosas. Y también la Copa Davis. Desde aquí recomiendo ver la Copa Davis en Madrid, que ha organizado Gerard Piqué y está muy emocionante. Ayer España se impuso a Rusia. Empezó mal el tenista de Castellón, Roberto Bautista, no pudo ganar, pero luego uno que está empezando, Rafael Nadal, se impuso fácil a... No sé el nombre, al ruso, el otro ruso. Y luego ya en dobles, 12:30 de la noche, tuvimos que verlo. También se pusieron la pareja Marcel Granollers y Pablo Carreño a los rusos. Y nada, Noelia, todo, ¿vale? No me enrollo más. ¿Qué te quieres ir? Gracias por estar en el programa un día más.
Pues muchas gracias. Otra vez estaremos la semana que viene.
Seguro que sí. Gracias a Saricero, que hasta los mandos técnicos. Y hoy nos despedimos con un tema pues que la verdad que es muy bueno. Nuevos Románticos, de la Aviación Roja, el grupo de la Liana. Un saludo.
Nos prohibieron ser románticos y no supimos reaccionar a la impostura y la amenaza de toda una generación. Desterrador, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino. Y no supimos reaccionar a todo.